La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con el ambiente, la naturaleza. Por supuesto, también las cumbres internacionales. Estuvimos en los últimos programas prestando mucha atención a lo que pasaba en Egipto. ¿Se acuerdan? Que allí se desarrolló la cumbre de cambio climático que se llamó la COP27. Bueno, obviamente el viernes pasado sacamos dos periodistas especializados desde allá, a Pilar Acef y también a Daniel Goodman, pero bueno, el viernes pasado no había terminado la cumbre. Resulta que la cumbre terminó después el domingo por la madrugada de Egipto. Y bueno, vamos a dedicarle hoy también buena parte de nuestra emisión. Pero ustedes saben que antes de cada programa a mí me gusta hablar un poquito de algunas cuestiones que no me gusta dejar fuera de la agenda. Y una de esas que tienen que ver con la urgencia, tienen que ver con la interseccionalidad que significa la crisis climática, es precisamente la sequía, esta sequía histórica que está sufriendo la Argentina hace ya casi 2 años, que bueno, empezó además a poner presión, a meter mucha presión en los cultivos, especialmente en los cultivos que generan divisas para el país. En esa carrera que nosotros los humanos jugamos contra la naturaleza para poder dominarla, han aparecido un montón de ideas que las voy a contar al final de este comentario. Pero primero les quería mostrar el panorama de por qué en este programa hablamos de las cosas que hablamos y decimos, bueno, por qué la cuestión ambiental no solamente es una cuestión ambiental, sino que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la planificación territorial. Cuando hablamos de la necesidad de una ley de humedales, de ordenamiento del territorio, ¿por qué es tan importante? ¿Para quiénes digamos, quiénes serían los más beneficiados? Y bueno, señores, los más beneficiados, les cuento, serían precisamente los productores, que son los que, obviamente, acá vamos a poner un paréntesis grande porque en la Argentina hay un universo tan diverso de productores que no necesariamente todos los productores son los mismos, ¿sí? Entonces eso primero, ¿no? Una cosa son los grandes productores, pero después hay un universo y multiplicidad de productores, no necesariamente todos ellos están en contra de este ordenamiento que propone un proyecto de ley de humedales, por ejemplo. Dos de los que están en este momento por esperar el debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pero muchos de ellos están en contra. Dicen no, porque va a haber más controles, porque no nos van a dejar sembrar en los humedales, porque no van a dejar, bueno, todo como si fuera algo restrictivo. Y no, señores, la verdad es que una ley de humedales lo que le va a dar es el conocimiento del suelo, es de qué manera aprovechar cada parcela, de qué manera mejorar esas producciones y no tener producciones que, por ejemplo, quieren seguir mejorando con tecnología, ridículamente, decir, bueno, sembremos más rápido. Entonces hacen más y más investigación para modificar genéticamente a las semillas, y eso no es la solución. No es la solución porque claramente ya, por ejemplo, en el caso del trigo, en Argentina tenemos una semilla muy modificada, ya modificada contra la sequía, modificada contra las plagas, ya está tan modificada que además, por supuesto, todo esto esconde una propiedad intelectual que se paga después en cada cosecha por 10 años, porque aparte, bueno, la cuestión de propiedad intelectual tiene como por lo menos 10 años. Entonces, la verdad es que estamos haciendo y tratando de solucionar todas las cosas de manera al revés. ¿Cómo es de grave la situación? Bueno, la situación es grave porque por la sequía lo que empezó a pasar es que se retrasa la siembra. Si se retrasa la siembra, obviamente se va a retrasar la cosecha. Según el último informe que acaba de publicarse hoy, que es que lo hace el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, no lo hace Greenpeace, no lo hace 350, no lo hace WWF, ningún ecologista lo hace. Dice que hasta el momento se han sembrado 19,4, o sea, 20% de las 16,7 millones de hectáreas de soja, por ejemplo, proyectadas. Bueno, soja, otra semilla modificada hasta el cansancio genéticamente para que, bueno, se imaginan, para poder recibir los dólares que el Estado necesita para poder sostener el nivel de reservas. Esto especialmente es el porcentaje que se ha sembrado, obviamente, en la zona más importante del país, que es el centro-norte de Santa Fe, el norte de La Pampa y el oeste de Buenos Aires, que se denomina habitualmente la zona núcleo, ¿no? Porque en la zona más importante del país, ahí también se siembra maíz y se siembra trigo. Bueno, ¿cuánto puede perder Argentina? Bueno, Argentina podría perder casi 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares el año que viene dejarían de ingresar en las arcas del Estado, obviamente para las famosas reservas y para todas las cuestiones que se usan las divisas, pero además, fíjense que hay una proyección, y también vuelvo a citar un informe, que no es un informe de ningún ecologista, sino que es un informe del Banco Mundial, que dice que si seguimos igual con esta crisis climática, sin hacer nada, Argentina, por ejemplo, podría perder solamente por la cosecha de estos tres commodities, el 4% de su Producto Bruto Interno para 2050. Entonces, señores, la verdad es que tenemos que empezar a replantearnos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a llevar con la naturaleza, si vamos a seguir tratando de correr con las soluciones desde atrás y además con soluciones técnicas y tecnológicas e innovación, que finalmente no es suficiente, nunca es suficiente la innovación. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre puede más y no la vamos a poder dominar por más que querramos. Así que bueno, antes de seguir con el programa, le pedimos a Clau que vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, como les prometí. Vamos a hablar de qué pasó en la COP27. Los dejé así como con un poquito de intriga. Seguramente ustedes igualmente se habrán informado, porque tengo un público que es muy ávido de información respecto de las cuestiones que debatimos acá. Pero bueno, más allá de las cuestiones sobre las que se han informado nosotros, ustedes saben, sobre todo mi productora Patricia González y a mí especialmente, nos gusta hablar con gente que estuvo ahí de primera mano, información de primera mano. Este año yo no pude ir, no pude cubrir la cumbre, la cubrí desde acá, pero me gusta siempre hablar con la gente que estuvo ahí para que cuente las cosas como fueron, para que cuente su visión. Y además, una cumbre que fue muy difícil, ¿no? Muy difícil, especialmente en términos de seguridad, en términos de restricción de derechos. Sabemos que Egipto es un país en donde hay una dictadura, en donde los derechos humanos no están en el primer lugar de la agenda. Y por supuesto, hubo muchas asistentes que lo sintieron así, independientemente de los debates y de las negociaciones que igualmente se llevaron adelante. Así que vamos a empezar este programa dándole la bienvenida a Johnny Meneses. Él es coordinador de incidencia en Fundación Gaia. Ellos trabajan con los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana para proteger la diversidad cultural y biológica del bioma. Y bueno, estuvieron allí, obviamente hablamos de financiamiento, se ha hablado también de los derechos de los indígenas, después de que además en varios reportes ya el panel intergubernamental de cambio climático ha señalado la importancia de tener a las comunidades originarias dentro de lo que son las políticas, por ejemplo, de adaptación, de mitigación de la crisis climática y de poder empezar a volver a trabajar sobre la sabiduría milenaria para poder relacionarnos con la naturaleza. Un poco de esto yo hablé al principio, con esto que nos está pasando en Argentina con la sequía y la siembra, y bueno, como nosotros siempre estamos tratando de esquivar esa sabiduría milenaria de los pueblos para reemplazarla con tecnología, y así nos va. Así que bueno, dejo de hablar yo, lo presentamos a él. Johnny Meneses, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
¿Cómo están? Muy buenos días en Argentina, y pues un gusto compartir este espacio con ustedes. Como me presentaste, hago parte del equipo de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas. Nosotros somos una organización no gubernamental de Colombia que trabaja para proteger la Amazonía, pero especialmente acompañando y apoyando las organizaciones y a los pueblos indígenas de la Amazonía, tanto en Colombia como en los países de la cuenca amazónica, en Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela principalmente.
Bueno, es importantísimo el trabajo que hacen y por eso creíamos que era muy interesante escuchar tu voz aquí en Argentina. Si bien para nosotros hay veces que la Amazonia queda lejos, es muy interesante ver, bueno, cuál es la relación de la Amazonia y sus flujos y sus y cuál es la relación, digamos, de esa región con todo el Cono Sur. La primera cosa que te quería preguntar, Johnny, tiene que ver con esto que mencioné de la cuestión de la seguridad, especialmente ustedes que representaban a pueblos originarios. Más allá de las negociaciones que vamos a hablar, por supuesto, quería saber, bueno, ¿cómo la pasaron en Egipto? Si me podés dar alguna opinión, algún balance respecto de cómo fue el desarrollo de la cumbre en esa materia.
Okay. Vale, sí. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil participamos como observadores. En este caso, nosotros, tanto como organización de la sociedad civil y como socios, decimos, de organizaciones de pueblos indígenas, preparamos nuestra participación en la COP. Es decir, para llegar a la COP tuvimos que desarrollar una serie de gestiones que nos permiten acreditarnos. En general es un primer obstáculo, no es fácil llegar por los costos logísticos, pero también porque las acreditaciones están restringidas a las organizaciones que tienen estatus de observador, para el caso de organizaciones de la sociedad civil. Entonces fue un trabajo de varios meses buscando esos avales y también pues el financiamiento para participar, porque digamos una de los temas pues es los altos costos para participar, y fueron, digamos, los altos costos de participación que implicó la participación. Y bueno, frente al tema del entorno político y de seguridad, nosotros sí leímos y, digamos, nos documentamos frente a la situación. Obviamente hubo varios artículos de prensa en torno a la situación política y a la situación de derechos humanos de Egipto. Sabemos que existieron controles de la protesta, digamos que es prohibida y las manifestaciones públicas están prohibidas en Egipto y fueron obviamente controladas durante durante estos tiempos, digamos, en el que se desarrolló la COP. Personalmente no observé nada en particular frente a estos temas. Sí escuché por colegas y escuché por periodistas y otros activistas que estaban en Egipto y en la COP, que había un alto control. Nosotros no tuvimos ningún inconveniente frente a eso. Y bueno, más allá de todo el tema logístico, que obviamente se desarrolló, la conferencia se desarrolló en Charm, que es como una ciudad o una ciudad de resort o de turistas, digamos, que está acondicionada porque también tiene unos centros de convenciones bastante grandes. No observamos nada del tema de seguridad, digamos, hubo una organización correcta, digamos, en ese sentido. Sí sé que había mucho control, pero...
Sí, claro, perfecto. Bueno, mejor entonces, mejor así. Y contanos un poquito, ¿cuál es tu balance? La sociedad civil, vos me decías, estuvieron como observadores, hubo mucha expectativa, también apareció el presidente electo brasileño, Lula da Silva, casi parecía como un rockstar. Estuvo también Gustavo Petro, presidente de Colombia, dando un mensaje fuerte también sobre Amazonia. Contame un poco, ¿qué pensás vos? ¿Crees que realmente hubo un lugar para el debate? ¿Ustedes fueron con algún objetivo y crees que lo consiguieron?
Bueno, desde la Amazonía es uno de los temas que está siempre presente en las COP, ¿no?, de cambio climático, desde hace unos años que nosotros las acompañamos y seguimos, hacemos su análisis. Hay una serie de avances en los compromisos y la prioridad que tiene la protección de las áreas boscosas, especialmente de los bosques tropicales. En este caso, la Amazonía es el bosque tropical más importante del planeta porque cumple justamente un rol fundamental en la gestión del clima, en la gestión del carbono, de las emisiones, ¿no? Y entonces el bosque reduce, captura carbono y por lo tanto aporta en la mitigación del cambio climático, cumple un papel fundamental para los países de la cuenca. Por ejemplo, podemos decir, aporta en la gestión del 30% de las emisiones, o reduce las pérdidas de emisiones de carbono en un 30%. Entonces, desde hace unos años, pues, ha sido priorizada por los estados, por las acciones climáticas. Sin embargo, existen todavía muchas barreras, ¿no?, en términos de la realmente de que se concreten en acciones efectivas y que, por ejemplo, en este año nosotros le estábamos haciendo seguimiento a los fondos de financiamiento climático para pueblos indígenas, porque el año pasado en Glasgow, en la COP26, se anunció un mecanismo específico para financiar y para que las organizaciones indígenas, que cumplen un rol fundamental en la gestión y en la protección de la Amazonía, accedan de manera directa al financiamiento. Sin embargo, pues los reportes todavía indican que solo un 1% del financiamiento llega directamente a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esa es una brecha enorme.
Solo el 1%. ¿Y en términos nominales cuánto significa eso, Johnny?
Bueno, nosotros sabemos que el fondo, por ejemplo, que se anunció el año pasado es $1.700.000. ¿No? Es 1.700 millones de dólares por año, ¿no? Entonces el 1% de ese fondo solamente las organizaciones indígenas mejor acceden solo al 1% directamente, ¿no?, a través de intermediarios o organizaciones, plataformas o ONGs. Se ha podido acceder al 16 o al 15%, pero pues la brecha sigue siendo enorme y eso significa que todavía no se están fortaleciendo los mecanismos y las experiencias, ¿no?, que realmente están protegiendo a la Amazonía, ¿no? Es importante recordar que más o menos cerca del 50% de la Amazonía está protegida y de ese 50%, 30% está en manos de territorios indígenas, es decir, territorios que son gestionados, administrados por pueblos indígenas. Entonces, sí existe una gran brecha. Los compromisos, digamos, han avanzado, pero en nuestro caso particular, nosotros todavía creemos que existen barreras y obstáculos y todavía si bien se manifiesta voluntad política, como tú decías, existe un mejor entorno, ¿no? Creemos pasar de Bolsonaro a Lula, del anterior presidente de Colombia, Duque, a Gustavo Petro, es una señal de que al menos en sus agendas políticas la Amazonía es casi un eslogan de campaña. Sin embargo, y nosotros esperábamos obviamente de su participación en la COP, y ellos realmente realizaron compromisos, manifestaciones durante la COP, ¿no? Gustavo Petro no solamente manifestó que es una prioridad la protección de la Amazonía, sino además propuso crear un fondo específico en el que Colombia iba a poner cerca de 200 millones
eso de dijo, dólares. Eso dijo, ¿no? 200 millones de dólares. Dijo, no, nosotros pusimos 200 millones, ¿me ayudan? ¿Cuánto vamos a poner, no?
Exacto. Igualmente participó en el pabellón de Colombia, las organizaciones indígenas a nivel mundial organizaron un evento paralelo en el que él participó y en el que además fue nombrado por las organizaciones indígenas como embajador de los pueblos indígenas, y él se comprometió en fortalecer el proceso de gestión y de incidencia que tienen las organizaciones indígenas. Se comprometió con organizar la pre-COP del próximo año en Colombia, y bueno, esas son señales positivas y creemos que son un avance, efectivamente.
Absolutamente. Y tengo una consulta, sí. Johnny. Por ejemplo, ¿cuál es el mapa de comunidades indígenas en Colombia, en la Amazonia colombiana, digamos? ¿Qué cantidad de pueblos residen ahí, viven ahí? ¿Cuáles son los conocimientos milenarios, digamos, más destacados, si es que hay, si es que los tenés identificados, si es que ustedes los tienen identificados y que rescatan, por ejemplo, en estas cumbres?
Sí, por supuesto. Colombia es un país amazónico. Aproximadamente el 40% del territorio colombiano, es casi la mitad del país, está en la región de la Amazonía. Para darte un ejemplo, nosotros no trabajamos en toda la extensión de la Amazonía porque es realmente enorme. Nosotros trabajamos en la región nororiental de la Amazonía, que son cerca de 15 millones de hectáreas, es decir, más o menos del tamaño de Uruguay. Y en esa región habitan aproximadamente 30 pueblos indígenas con idioma. Colombia tiene una alta diversidad étnica, son cerca de 120 pueblos indígenas y con identidad, con idiomas, muchos de ellos propios, con culturas propias, con territorios, porque nuestra constitución política desde 1991 reconoce la autonomía de los territorios indígenas, entonces tienen jurisdicción propia. Son respetados y protegidos sus sistemas de gobierno. Entonces, en Colombia los pueblos indígenas son autoridades propias en sus territorios, ¿no? Tienen territorios colectivos y, bueno, es un poco de las claves y los valores que nosotros siempre estamos impulsando. Obviamente existen todavía grandes retos porque la constitución garantiza, como te estaba contando, que esta autonomía y este derecho propio de los pueblos indígenas en el país. Sin embargo, pues todas las adecuaciones institucionales o realmente el funcionamiento de estos sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas en sus territorios todavía es precario, digamos, ¿no? Existen todavía muchísimos obstáculos para que eso se haga efectivo en la realidad. Es como un poco lo que estábamos hablando de la agenda climática a nivel global, ¿no?
Sí, absolutamente. Te quería preguntar, Johnny, cuando...
promesas, pero no todavía la materialización es todavía...
Claro, no se concretan. O sea, todavía está como muy lejos de concretarse. Te quería preguntar precisamente de esos pueblos a los que vos haces referencia. Hubo noticias recientes, en junio, a mitad de este año, fue en la Amazonia brasileña, pero fue en una parte ahí que medio compartida, ¿no? Porque justo en el límite entre Brasil, Colombia y también Perú. Bueno, que hubo primero la desaparición de un activista junto con un periodista y luego, lamentablemente, nos enteramos que los habían asesinado. Se dice que hay como un aprovechamiento también de esta cosa de que los pueblos indígenas no solo no son financiados, sino que tampoco son protegidos por los estados. Y bueno, y entonces el narco también empieza a invadir esas zonas y a expulsarlos. ¿Sentís que esto también ocurre en Colombia?
Sí, bueno, hay diversos factores, nosotros los llamamos presiones y amenazas que atentan contra la integridad de la Amazonía, contra la vida y la supervivencia de los pueblos indígenas. Eso es una realidad. Varios motores, ¿no? O varias presiones y amenazas, entre ellos las economías ilegales, los grupos armados en el país, la agroindustria, ¿no? Ilegal también, ¿no? La ganadería es el principal motor de deforestación en Colombia, y uno de los principales motores de deforestación de la Amazonía. Y obviamente es un factor que muchas veces estas economías ilegales, ¿no? Agroindustriales o la minería, como mencionabas, están presentes en la Amazonía colombiana, como están presentes en la Amazonía de Perú, de Ecuador, y obviamente en muchos casos en Colombia desafortunadamente tenemos pues un indicador realmente trágico, que es los activistas del medio ambiente, igualmente los activistas, incluso las autoridades, como te contaba, propias y representantes de los pueblos indígenas son perseguidos y han sido asesinados en el país, no solamente pues por los grupos armados ilegales, sino por todos estos otros actores, como te estaba contando, ¿no? Asociados a la minería o asociados a la agroindustria que están tomando, siempre tratando de implementar este modelo extractivista, ¿no? Nosotros lo llamamos así, ¿no? Tratar de extraer todos los recursos posibles de la Amazonía, ¿no? Que sea la madera, sea el oro, sea y en los últimos años también hay un nuevo boom, se llama así, el boom en la Amazonía, como te estaba contando. La gestión de las áreas forestales es un nuevo modelo de negocio, ¿no? Visto así.
Sí.
La gestión del carbono o el papel que cumplen las áreas boscosas, no sé si han escuchado, los bonos de carbono, es decir, el mecanismo por el cual empresas privadas o incluso los estados pueden compensar su huella de carbono. Entonces, para eso crean unos bonos en el mercado, y esos bonos digamos, son registrados son registrados para proteger áreas boscosas. Entonces hay una serie de organizaciones, compañías en búsqueda de áreas boscosas, ¿no? Como la Amazonía, y tratan de registrar, ¿no? Y el negocio es registrar áreas boscosas como bonos de carbono, ¿no?
Absolutamente, sí.
Entonces ahora, pues obviamente hay una sinnúmero de organizaciones y de compañías, corporaciones en la Amazonía buscando hacer negocios con la protección del bosque, desafortunadamente no siempre transparente la regla últimamente es que establecen negociaciones injustas con pueblos indígenas, con las organizaciones indígenas se sacan provecho de esta política global, ¿no? De protección de áreas boscosas a través de bonos de carbono, y siguen sacando provecho y ventaja y un poco del desconocimiento a veces y también pues de la situación de los pueblos indígenas. Es un nuevo boom que es grave, no solamente porque hacen un negocio con este modelo, ¿no? De los bonos de carbono, sino que Al final, lo importante es que se sigan fortaleciendo las prácticas y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, porque ellos han demostrado ser realmente efectivos a la hora de proteger los bosques. Pero cuando se implementan este tipo de programas, ¿no?, sin ningún tipo de pertinencia cultural, solamente orientados en el valor del dinero, pues terminan fracturando la cultura, los sistemas de gobierno de estos pueblos indígenas, y al final el resultado será que estos pueblos que han gestionado de manera efectiva y que han logrado proteger estos, este sistema, este bioma natural, ¿no?, pues van a dejar al fracturar su cultura y al fracturar sus sistemas de gobierno, están fracturando finalmente eso que ha protegido el bosque. Entonces es bastante grave el tema de los bonos de carbono también.
La última para despedirte tiene que ver con tu balance final. ¿Cuál es tu balance final de esta última reunión en Egipto, más allá de todas estas características? Digamos, el mensaje claro es todavía falta, porque no se ve en la práctica ninguno de estos anuncios. Pero ¿cuál es tu opinión personal o como asesor de una fundación que trabaja por los pueblos indígenas de Amazonia?
Sí, no, nosotros creo que hay avances, pero no son significativos, y lo preocupante es que la urgencia no se da las acciones y los compromisos no son consecuentes con el nivel de urgencia que requiere la transformación los cambios contundentes que requiere hacer frente al cambio climático. Esa es la conclusión. Es decir, estamos avanzando de manera fragmentada, estamos avanzando de manera paulatina, como si tuviéramos tiempo, y eso es justamente lo que no tenemos. No hay tiempo, y entre más tiempo nos tomemos y entre más menos coordinadas y más fragmentadas en las acciones, como las estamos desarrollando, menos posibilidades tenemos realmente, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, de evitar el punto de no retorno, que es decir, que lleguemos a un momento en que la deforestación y la degradación del bosque sea tal que ya sea irreversible su desaparición, ¿no? Nosotros sabemos, hay un alto nivel de riesgo en este caso, estamos avanzando rápidamente a eso, algunos lo calculan a 2030, es decir, a menos de 6 años o 7 años de que ocurra, y eso tiene un alto impacto en no solamente en la vitalidad y en la supervivencia de este entorno natural, sino realmente en el equilibrio de todo nuestro continente. La Amazonía, sus funciones proveen agua para casi toda la región, ¿no? Ahora que estabas introduciendo el tema de las sequías, nosotros sabemos por estudios que los ríos voladores, como los llamamos, es decir, ese efecto de agua de vapor que surge de las áreas boscosas, surte agua hasta el Cono Sur, ¿no? Hasta Uruguay, hasta seguramente hasta esos vientos, agua de vapor en forma de nubes llegan hasta seguramente hasta la Argentina, y cuando este sistema, ¿no?, este bosque, este sistema natural que es la Amazonía, deja de funcionar o empieza a funcionar mal, seguramente los resultados o las consecuencias de esto es que efectivamente pues las sequías aumentan en todo el continente, y con ello pues se desmantela la economía agrícola, se desmantela la seguridad pues de agua y de salud de nuestro continente. Entonces desafortunadamente eso, la acción no sea urgente y que la acción no sea consecuente, coordinada con la realidad, pues hace que los costos económicos, humanos del cambio climático sean más altos, y esa es la realidad.
Clarísimo, clarísimo. Todo está conectado y tenemos que entenderlo. Muchísimas gracias, Johnny, por atendernos. Y bueno, y seguramente tendremos una nueva oportunidad para volver a conversar. Hasta luego, gracias.
Te agradezco mucho, que estés muy bien.
Bueno, entonces escuchábamos a Johnny Meneses, asesor de incidencia en Fundación Gaia, que se dedica a digamos, representar los intereses de las comunidades indígenas de la Amazonia, especialmente en cumbres como estas, ¿no?, que es tan difícil poder encontrar realmente un compromiso, pero un compromiso que tenga acción, no solamente el anuncio, porque bueno, de esto venimos viendo muchísimos anuncios hace muchos años, pero bueno, por el momento poca concreción. Pero bueno, vamos a una pausa breve, vamos a seguir hablando de la cumbre, vamos a hablar también bueno, de qué pasó en términos políticos, qué pasó en términos de financiamiento, en términos económicos, ¿hubo avances? ¿No hubo avances? Bueno, no se vayan, que en el próximo bloque les hablamos de eso.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, escuchábamos a Ja, Take On Me. Vamos a seguir hablando de la cumbre de cambio climático, seguimos hablando de lo que pasó en Egipto, porque bueno, nos quedamos con la intriga el viernes pasado, porque todavía no había terminado, las negociaciones seguían ahí tensas, no sabíamos qué cosa finalmente iba a suceder con la declaración final. Bueno, vamos a hablar, la semana pasada tuvimos dos periodistas expertos y esta semana tenemos a la periodista experta en COPs, porque bueno, ella no se pierde una, y además ha estado cubriendo en diferentes aspectos. Además de seguirla en redes, también la seguimos, por supuesto, ella escribe para Reacción, también está en el canal de la ciudad, ella está hija de Alara. Además es una amiga de la casa. Bueno, hubo como varios digamos, puntos salientes de su cobertura, porque también este año hizo videos para Climática, que es un sitio español espectacular y hace unos videitos cada día que estaban buenísimos. Pero yo me quedé con un tuit que fue, que es el que vamos a desarrollar en esta entrevista que le quiero hacer. Ella dijo, terminó la COP27 con algunos avances en acción climática, alta disconformidad, pésima organización y preocupante intimidación. O sea, fíjense con qué pocas palabras resumió un ambiente. La verdad es que desde lejos, como la cubrí yo a la cumbre, impacta. Y por eso la quiero invitar a que, bueno, ella nos vaya contando ante cada una de estas afirmaciones, por qué lo vivió así y de qué manera cree además que estas negociaciones van a seguir, porque digamos las cumbres de cambio climático no es que empiezan y terminan y esto no sigue. Digo, la negociación climática tiene ya más de 30 años y por supuesto que va a seguir y nos va a trascender seguramente a nosotros. Thaís, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda desde aquí y bueno, bienvenida a la Argentina.
Gracias, Laura. Nada, siempre es un placer conversar y además hemos tenido la oportunidad de compartir COPs, así que eso, nada. Creo que cuando compartís una COP te encontrás en tu mejor y tu peor momento, ¿no? Por el estrés que implica. Y sí, pensé mucho en ese tuit, estuve pensando mucho las cosas que publicaba estando desde allá por algo justamente de lo que digo en ese tuit. Pero creo que sí, o sea, es como que cuando termina una COP todos quieren salir, ¿no? Como a decir si fue exitosa o fue un fracaso. Y me parece que el resultado de las COP se tiene que analizar con mucha más lupa, sobre todo después de París, porque medio que antes de París era, bueno, tenemos que tener un acuerdo, era como el qué. Y después de París empiezan a hacer cosas muy técnicas y empieza a ser el cómo avanzar, ¿no? En la implementación y en vigilar el cumplimiento del Acuerdo de París. Entonces hay que analizarlo más desde el punto de vista de esto, okay, ¿qué avances hicieron, cuáles no? ¿Qué son los desafíos y qué es lo que queda? Vos recién dijiste, la COP no termina con el martillo en el plenario final, o sea, todo lo consensuado después se tiene que empezar a hacer realidad, ¿no? Y llevarlo a los países.
Bueno, absolutamente, porque, digamos, acá es, yo siempre digo, y trato en este espacio, ¿no? Para nuestros oyentes que además nos están escuchando ahora, que, digamos, la crisis climática no es una cuestión diplomática, digamos. Las cumbres de cambio climático son una parte de la crisis climática que vivimos, pero bueno, es una parte súper interesante porque es un escenario en el que se encuentran muchísimos de los intereses que implican esa crisis climática, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o reporteamos o decimos, bueno, uno de los temas centrales es el financiamiento, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que a las cumbres van, por ejemplo, acabamos de hablar con alguien de la Fundación Gaia que representa a los pueblos amazónicos. Entonces van la sociedad civil, van políticos, van empresarios, cada día van jóvenes, vamos muchos periodistas, entonces, y muchos delegados, muchos políticos y la representación además de todos los países, países con mayor cantidad de desarrollo, digamos, y de posibilidad de aportar dinero y países que reclaman mayor atención y recibir ese dinero. Entonces, todo eso es una mezcla gigante en esas dos semanas y por eso también tiene tanto interés durante esas dos semanas. Ahora, obviamente que no es la bala de plata que nos va a salvar de la crisis climática, pero bueno, es como vos decís, en 2015, en el Acuerdo de París, se llegó a precisamente un acuerdo, como dice el nombre, para que los países voluntariamente empezaran a reducir sus emisiones para tratar de limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados. De ese Acuerdo de París y de la implementación que significa, bueno, decir, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿No? Bueno, ¿cuál es el mecanismo para que eso sea posible? Porque, bueno, está bien, el acuerdo es voluntario. Ahora, estos acuerdos hay que renovarlos más o menos cada 5 años para ver si llegamos realmente a esto. La otra cosa es, bueno, ¿va a haber mecanismos de mercado que estén incluidos en este acuerdo para que haya, por ejemplo, comercio de emisiones, si le queremos llamar de algún modo? Bueno, ¿de qué manera también se va a financiar, por ejemplo, la adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio climático? Y ese año se sumó una nueva cosa que no estaba en las conversaciones de la convención oficialmente, que tiene que ver con un fondo específico para pérdidas y daños, que esto es, bueno, es una evaluación, es una figura que si bien estaba en los textos, no figuraba como la posibilidad de tener un fondo para los países, por ejemplo, que ya tienen pérdidas a causa que ya han registrado pérdidas a causa de los impactos de la crisis climática o daños y que puedan ser reparados, digamos, y también necesitan financiamiento. Bueno, todos estos condimentos, vos, ¿qué cosas dirías, como para hacerlo así sintético como tu tuit, en qué avanzamos, en qué quedamos medio estancados y en qué cosa por ahí se retrocedió o no se avanzó como hubiéramos querido?
Yo creo que definitivamente el que se establecieran nuevos arreglos financieros para pérdidas y daños, incluyendo un fondo para pérdidas y daños, es el gran logro y el gran avance de esta COP. Y sobre todo es un logro porque fue una pelea que hizo el mundo en desarrollo unido. En las COPs anteriores, muchas veces cuando el mundo en desarrollo defendía algún tema, después terminaban apareciendo algunas diferencias y entonces no se avanzaba y se daba el brazo a torcer. Y acá se los vio muy, pero muy unidos. América Latina, África, países de Asia, estuvieron muy unidos en esto de esta COP nos tenemos que ir con un establecimiento. ¿Qué es eso? O sea, acá lo que se hizo fue establecer esos nuevos arreglos y ese fondo y los detalles de cómo va a funcionar ese fondo, cuál va a ser el mecanismo, de dónde van a venir los recursos económicos, cuánto va a ser y a quién se va a destinar, es algo que se va a trabajar de aquí a la COP del año que viene en la en su operacionalización. Entonces creo que me parece que eso es algo muy importante, pero también yo creo que si quieren ver como cuál fue el resultado de la COP, escuchen algunos de los discursos en la plenaria final de los países insulares. Porque cuando ustedes ven a los representantes de los países insulares diciendo esto es histórico, pero no me estoy yendo feliz a casa, y tiene que ver por qué, porque el logro fue tener ese fondo y esos futuros recursos económicos para pérdidas y años. Y digo futuros porque si mañana hay una inundación como la de Pakistán, todavía no está en operación el fondo. Entonces hay que pensarlo esto que solo se estableció y recién el año que viene vamos a empezar a ver si se pone en práctica o se debiera poner en práctica. Ahora, ese es el efecto, es el resultado de no haber reducido ambiciosamente las emisiones, de no haber destinado dinero a mejores políticas de adaptación. No va a haber fondo para pérdidas y daños que sea suficiente si no trabajamos bien en mitigación y adaptación. Y el problema de esta COP fue que tuvimos el logro del fondo, pero no tuvimos ambición en mitigación y adaptación. O sea, sabemos que si los países cumplen con los compromisos asumidos, estamos en un calentamiento de 2,5, no de 1,5, que es el escenario que la ciencia nos dice va a ser de impactos menos dramáticos. Y no hay claridad respecto a okay, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar esas metas? ¿No? O sea, o ¿cómo van a ser sobre todo los grandes emisores para cambiar eso? Y más aún, ¿qué pasa con el sector que más contribuye a esto? Hay todavía un miedo con el tema de, va, miedo no, presión, intereses, con lo que hace combustibles fósiles. Glasgow había marcado una diferencia al mencionar el reducir progresivamente el carbón, y acá se esperaba que eso se ampliara a todos los otros combustibles fósiles, y no pasó. Si uno ve ese apartado, es una copia de lo de Glasgow, o sea, no hubo un avance. Y te diría más aún, a mí también lo que me parece preocupante es que cuando se habla de transición energética, no solo se habla de renovables, sino que se habla de fuentes bajas en emisiones. Y eso depende de cómo se entienda y cómo se defina, podemos pasar a dar lugar a nuclear, a que entre el gas o a que entren fósiles con captura de carbono. Entonces, está todavía, ¿no?, esos intereses presentes en las negociaciones, ni más ni menos. La organización Global Witness dijo que había más de 600 lobistas en la COP y esos intereses definitivamente se hacen sentir después en los resultados. Entonces, nos fuimos de la COP con algo bueno para pérdidas y daños, pero es lo mínimo que están pidiendo los países más vulnerables a los impactos del cambio climático, y es algo que no va a ser suficiente si no trabajamos y si no se aumenta la ambición. Y el problema de lo de la mitigación es que vos cuando escuchás a las partes, todos se terminan echando culpa de no, porque China, porque Estados Unidos y así, y no se termina avanzando concretamente, ¿no?, en cómo hacer para mejorar los compromisos y para definitivamente salir de ese sector que es el que más está contribuyendo. Y lo que te diría que quedó en el NI, un poco pérdidas de años fue funcional para ciertos intereses que no querían avanzar en otros temas, que tiene que ver también con financiamiento. todavía seguimos sin claridad de qué es lo que va a pasar con esos 100.000 millones de dólares anuales que se comprometieron a movilizar los países desarrollados a países en desarrollo. Y a veces también la sensación que uno queda es que los países en desarrollo tuvieron que salir a pedir un fondo para pérdidas y daños porque viene fracasando el financiamiento climático. Exacto. Existente, porque no termina dando lugar ni para la reducción y la transición ni para la adaptación. Entonces creo que ahí es donde hay que mirar con lupa, ¿no? Esto que nos deja la COP, y en definitiva entender que estamos en un estado de crisis climática en el que hay que avanzar a la par en mitigación, adaptación y pérdidas y daños, porque estamos en un círculo vicioso y hay que hacer que sea virtuoso, ¿no?
Absolutamente. Me encanta la claridad con la que explicás además esta cosa de por qué el lenguaje importa, ¿no? Cuando vos decís, bueno, esto es lo que dice el texto, pero en realidad lo que está dando lugar es, bueno, pueden entrar la nuclear, puede entrar el gas, pueden entrar todas otras fuentes energéticas que son bastante, bastante cuestionables, pero bueno, se deja lo suficientemente abierto como para que eso suceda. También le contamos a la audiencia que, bueno, cuando Thais hace referencia a, bueno, a ver qué dijeron los países insulares, recordemos que los países insulares son los más amenazados por la crisis climática, al menos en lo inmediato. Por supuesto que todos estamos amenazados por la crisis climática, pero hay países, como muchos países insulares, que directamente están luchando por su supervivencia, digamos, porque si los tapa el agua, los tapa el agua, y no hay más cosas para hacer, digamos. Entonces me parece como muy importante destacar todo este mensaje que acabas de decir. Y nos quedan 3 minutos de programa, Thais, pero me gustaría... Yo compartí con vos, como decías, varias cumbres, incluida, por ejemplo, otra en un país africano como Marruecos, que nosotros estuvimos juntas en Marrakech en 2016, y te veía como con muchas sensaciones respecto de lo que fue cubrir la cumbre en Egipto. Y bueno, noto que fue bastante difícil, y quería que me contaras un poquito respecto de eso antes de despedirte.
Sí, fue muy difícil. En lugar de estar enfocados puntualmente en las negociaciones, que ya eso es un trabajo para la gente que no sabe, no es cubrir simplemente un evento, o sea, es trabajar 24/7, uno se levanta a 5:30, empieza a ver la agenda del día y después llega a la 1 de la mañana, está todo el día trabajando, o sea, son 2 semanas muy intensas. Más allá, yo te diría que el problema de la logística, que a veces no tuvimos agua, que los baños eran un desastre, que la comida era cara, yo te diría que todo eso, ok, pero para mí el mayor problema fue el tema de las condiciones en las que tuvimos que trabajar, en la intimidación, el control y la vigilancia que tuvimos. Y lo voy a tratar de describir para que ustedes, como se puedan hacer la escena en lo que yo vivía, que yo trabajo para televisión, y cada vez que yo ponía el trípode para grabar, sea salir en vivo o grabar un informe, aparecían 3 hombres cerca que estaban ahí, me miraban, me escuchaban, estoy segura que entendían español, estaban ahí con una acreditación de technical support, es decir, que teóricamente tenían que ayudar en cuestiones técnicas. Y así fue como estuvimos las 2 semanas trabajando. He vivido incluso en la noche que me llegaron me apagaron las luces del patio donde yo estaba y pedí que me las prendieran, y terminé haciendo la grabación, pero con 5 hombres siempre egipcios al lado, escuchando, y esa presencia de, che, estamos acá mirando lo que haces, estamos acá escuchando lo que haces. Y así fue permanente, fue las 2 semanas. De hecho, bueno, hubo varios medios que también hablaron de estas condiciones, de cómo se sacaron fotos puntualmente, como si estuvieran identificando, ¿no?, a personas. En una conferencia de prensa hice una pregunta, pongámosle, incisiva, sobre por qué no parecía combustible fósil en el texto, y se me acercó alguien a pedirme la acreditación y copiar el nombre, y era alguien de la presidencia de Egipto. Entonces, la verdad que es la primera vez que me pasa algo así en siete COPs que tengo, y fue la verdad muy, muy incómodo. Y frente a eso destaco 2 cosas. La solidaridad que hubo entre colegas, no solo entre las personas que nos conocíamos, sino también ahí, o sea, el decir con colegas nuevos, che, nos quedamos hasta las 10 de la noche y después nos vamos todos juntos. Y también de la convención de Naciones Unidas, que, o sea, yo tenía teléfono directo con ellos y siempre estuvieron ante esta situación, se preocuparon muchísimo y siempre trataron de darnos seguridad o de que en caso de que pasara algo muy grave, o sea, poder contactarlos a ellos. Y me parece que eso nos tenemos que replantear realmente, o sea, si en una conferencia en la que teóricamente queremos un mejor planeta, una mejor humanidad, ¿dónde la estamos haciendo y bajo qué condiciones? Digo, uno puede buscar en Amnistía Internacional Egipto, todo lo que implica Egipto en materia de limitación de libertad de expresión y violación a los derechos humanos. Bueno, es un paralelismo también de lo que está pasando ahora con el Mundial de Fútbol, ¿no? En Qatar. Entonces, me parece que eso hay que repensarlo, porque fue una situación muy incómoda y creo que no se llegó a no sé, o sea, podrían haber pasado cosas mayores de las que terminaron ocurriendo, pero creo que incluso eso que ocurrió no tendría que ocurrir, que yo siendo mujer tendría que, como hice en todas mis cops anteriores, si me tenía que quedar hasta las 11 de la noche, estar tranquila y no intimidada con hombres alrededor, mostrándome que me estaban escuchando y que me estaban viendo.
Clarísimo, Thaís, te felicitamos, te felicito personalmente yo desde acá por la cobertura. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, te tengo que despedir, me quedaría toda la mañana hablando, pero lamentablemente tengo que entregar el programa, así que bueno, te mando un beso, buen fin de y un poco descansar.
Por favor, Lau, muchas gracias, siempre es un placer y bueno, ya lo vamos a seguir la conversación.
Dale, genial, lo tomo. Bueno, ya se nos fue el programa nosotros. Gracias a todos por estar ahí. La verdad es que bueno, hablamos un balance completísimo de lo que pasó en la cumbre de cambio climático en Egipto. Gracias Patricia González en la producción, Claudio Pérez en la musicalización. Bueno, nos vemos el viernes que viene a las 11 acá por FM Radio Cultura.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.